No te pierdas Expomin 2025 del 22 al 26 de abril en Espacio Riesgo. Mazda Dumai, expertos en Mazda. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y Demasled, líderes en tecnología e iluminación LED. Iluminamos los proyectos de todo Chile. Demasled.cl. Presentan El Rompecabezas de Agricultura. El periodista Pedro Carcuro reúne las piezas informativas de esta jornada en el magazine periodístico de la tarde, El Rompecabezas, donde los entrevistados son protagonistas.
Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Iniciamos El Rompecabezas a las 6 de la tarde en punto de este día miércoles 9 de abril ya, ¿cierto? Estamos en una jornada muy informativa en lo deportivo. Por ejemplo, está jugando la sub-17 chilena, va a jugar Palestino por la Sudamericana. Tabilo, el tenista, hoy día tuvo un triunfo extraordinario, le ganó a Novak Djokovic en segunda ronda ya en el Master 1000 de Monte Carlo. Champions League con goleada del Barcelona, triunfo del PSG, es decir, mucho movimiento deportivo. Pero también, por ejemplo, los mercados internacionales en la bolsa chilena, con esta guerra comercial entre Estados Unidos, Trump y el gobierno chino, a 125% le subió los aranceles a China el gobierno de Trump. Ya vamos a hablar de eso, qué efectos también tiene en nuestra economía, en la economía mundial. Vamos a hablar también en lo que va a ocurrir con los viajes en Red Bus y en relación al superclásico del día domingo. Vamos a estar viendo ahí cómo hacer el plan de contingencia, porque recordemos, juega Colo Colo con la U y eso también impacta en la rutina de la ciudad. Vamos a hablar de esta tragedia terrible en la discoteca de República Dominicana, con 124 fallecidos, más de 260 heridos, terrible. Y vamos a estar hablando con una colega desde República Dominicana. Toda la información de lo que está pasando ahora, como siempre también, en el inicio de este rompecabezas, empezamos a armar este puzzle misceláneo informativo con Cristóbal Versesio y nuestro departamento de prensa.
Informa el Departamento de Prensa de Agricultura.
Hola Francisco, buenas tardes. Y Wall Street cierra y logra un histórico despegue después del giro que ha adoptado la administración de Donald Trump con la política de aranceles. Recordemos que la ha pausado por 90 días, exceptuando a China, a quien le ha aplicado este impuesto en las importaciones en un 125%. De esta forma, Wall Street logra un histórico despegue y arrastra también, por ejemplo, a la bolsa chilena, que ha anotado su mayor alza desde el 2022. El principal índice de la bolsa nacional ha saltado con fuerza en un 4,33%, siendo la acción de SQM la que ha liderado este repunte. Hace poco también el presidente Gabriel Boric ha encabezado una reunión para analizar el impacto en los aranceles que va a generar la política de Donald Trump. La vocera de gobierno, Aysén Echeverri, ha anticipado que mañana el ministro de Hacienda, Mario Marcel, se reunirá con ex ministros de Hacienda, con ex presidentes del Banco Central y con la actual titular del Banco Central para analizar todo el escenario económico, parte de la agenda informativa que vamos a tener también durante la jornada de mañana. En una tarde donde Katy Barriga ha salido por tercera ocasión de la cárcel de San Miguel después de que se revocara la prisión preventiva, se le modificara hasta medida cautelar, ahora pesa arresto domiciliar nocturno. No soy lo que ustedes dicen, ni soy lo que me han hecho, ha dicho a su salida la ex alcaldesa de Maipú. Y cerramos con una política, con la amenaza de la oposición de presentar una acusación constitucional en contra del ministro del Interior, Álvaro Elizalde. Todo esto en el marco de los errores inadvertidos por la fallida adquisición de la compra de la casa del expresidente Salvador Allende. Seguimos en el rompecabezas.
Informó el Departamento de Prensa de Agricultura.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Bueno, estamos acá en el lugar de Pedro, que está disfrutando de unas vacaciones. Ya va a estar regresando la próxima semana acá a su espacio al rompecabezas, pero por ahora estamos nosotros y ahora tenemos la opción de tener una interesante conversación por este tema de la guerra comercial, este congelamiento de los aranceles para los países que no reaccionaron, entre ellos Chile, pero también este anuncio del alza hasta de un 125% para China. Es una guerra comercial absoluta entre las dos máximas potencias de nuestro planeta. Y estamos con Pablo Barberis, economista de la Universidad de Chile. ¿Cómo le va, Pablo? Muchas gracias por recibir el llamado del rompecabezas.
Hola, buenas tardes, gusto saludarte.
Bueno, aranceles para allá, aranceles para acá, muy disruptivo desde el inicio de su segundo mandato en el aspecto económico, comercial, el presidente Trump, en su estilo, como siempre. Pero vamos en lo macro primero. ¿Qué significa saltar un arancel de 125% para las importaciones provenientes desde China? ¿Qué impacto más allá de lo bilateral tiene esto en el comercio, en la economía internacional?
A ver, lo que pasa es que estamos hablando acá de pelea de actores muy grandes.
Exacto,
son los dos que
dominan la media.
¿Aló?
Exacto, son perros grandes, como se dice acá.
Claro, son perros grandes, son los dos que hoy día están dominando la economía mundial y estamos ahí frente a un gallito de quién se impone frente al otro entrando el siglo XXI por la hegemonía no solo política, sino que hoy día económica, que es lo que más está importando hoy día, cómo yo influyo económicamente en los otros continentes, en otros países, cuál es mi radio de influencia. Entonces hay un tema en geopolítico económico que va más allá de las cosas que uno ve normalmente en las noticias. Ahora, este aumento de arancel responde a eso, pero claramente de persistir en el tiempo impacta la economía global sin duda alguna y nos pega a todos los países directa o indirectamente. Por lo tanto, un tema que tiene mucha preocupación y hay harta volatilidad en el ámbito internacional en ese sentido, porque puede impactar, insisto, pensando en la permanencia de estos aranceles en el tiempo, evidentemente una guerra desatada económica, pero que gatilla de alguna manera un efecto inflacionario muy grave y muy importante que contagia a todo el mundo, con una restricción muy grande en las políticas de crecimiento que los países tendrían, porque se contrae el consumo drásticamente, porque todas las personas, partiendo por Estados Unidos, por ejemplo, y nosotros también, compraríamos los productos que hoy día compramos más caro de lo que nos cuesta hoy, por lo tanto el costo de vida aumenta, hay un tema inflacionario creciente en ese sentido, con menor consumo, menor producción, porque la gente consume menos y eso gatilla lamentablemente menos crecimiento económico, y si eso se agrava en largo plazo, estamos hablando ya de especulaciones como la recesión y una tasa de desempleo bastante mayor que lo que esperan los países, por lo tanto los efectos pueden ser bastante serios en la medida que esto no se resuelva en el corto plazo.
Ahora, usted, a ver, esto, por ejemplo, ha sido una proyección, ¿cree que es sostenible en el tiempo? ¿Que esto es más bien una se están mostrando los dientes, estos perros grandes, pero esto no se puede sostener? ¿O Estados Unidos y China pueden sobrevivir, entre comillas, con esta guerra comercial por un tiempo prolongado?
A ver, el sentido común dice que esto no se puede prolongar en el tiempo porque daña todas las economías, partiendo por la misma norteamericana, y que ya hay algunas voces internas que están dando alerta al respecto, porque lo que ocurre en la práctica, en el buen chileno, para explicar esto, cómo nos impacta a nosotros las personas, es que el costo de vida no sale más caro, o sea, con un impuesto que el arancel a los productos chinos sobre el 100%. Obviamente, si hoy día algo me cuesta 1.000 pesos, mañana me va a costar más de 2.000. Entonces, la gente va a dejar de comprar porque están muy caros los productos que estoy consumiendo de la importación, en este caso de China. Por lo tanto, el costo de vida de los norteamericanos se va a encarecer abruptamente a todos los productos chinos que entran al país. Y eso es uno de los coletazos graves que va a dañar la economía norteamericana, entre otras cosas, pero también eso contagia al resto del mundo por la posición dominante que tiene la economía china y norteamericana en el resto de los países a nivel global. Por lo tanto, un efecto lamentablemente contagioso. Entonces nos va a salir más caro y eso aumenta la inflación, que significa que el costo de vida aumenta, con todos los otros agravantes que en este momento estamos especulando, porque esto, como nos dicen, desarrollo, bien dicen ustedes, sí, pero sí. Obviamente son las variables que uno puede estar jugando con los distintos escenarios de análisis.
Ahora, por ejemplo, estos vaivén, esta inestabilidad, que obviamente el aspecto negativo, ¿tiene algún lado, comillas, lo pregunto desde la curiosidad, puede ser positivo para determinado tipo de países, por ejemplo, que digan, ah, mira, como está esta guerra entre China y Estados Unidos, yo me meto en el mercado estadounidense con productos que antes llegaban desde China, o viceversa, o eso al final no es así, no tiene asidero, porque al final es tan grande el tamaño de estas dos economías que afecta demasiado globalmente?
Sí, mira, en la teoría es posible lo que tú mencionas, pero siendo realista en la práctica no, porque una de lo que tú acabas de señalar son economías muy grandes que son las que están dominando hoy día el globo, todo el escenario mundial, pero además porque el desarrollo de un modelo de exportación, es decir, abrir productos nuevos en mercados que estamos hoy día entrando, o los actuales mercados que tenemos, incluir productos nuevos, o sea, exportar más cosas que antes, no es algo que se haga del corto plazo, o sea, no es del viernes para el lunes, es algo que se requiere meses, años de negociaciones, incluir productos en algunos canales de distribución puntuales, después eso ir expandiéndolo dentro de los países de destino, los distintos mercados, digamos, o clientes en estos países, entonces algo lento. Entonces no es algo que uno pueda compensar rápidamente el que te bloquee en un mercado y abrir otro para compensar el anterior. Lamentablemente eso es lo que tiene que hacerse, pero eso se hace permanentemente cuando uno hace los acuerdos de comercio, cuando uno viaja a otros países y abrimos otros mercados o actuales mercados o actuales tratados de libre comercio que tenemos con país o continente, tratar de meter productos adicionales de los que ya tenemos, pero eso lamentablemente es lento. Son meses y años de trabajo. Entonces ese es un trabajo constante que el país tiene que hacer. Nosotros como Chile lo hemos hecho muy bien los últimos 30 años con un sinnúmero de acuerdos comerciales que tenemos con país y continente, pero es un trabajo permanente, pero es largo y requiere tiempo. Entonces no es que uno compense el impuesto adicional que hoy día Estados Unidos nos está poniendo con otros mercados que abrimos rápidamente, porque lamentablemente los tiempos son distintos.
Perfecto. Ahora, ¿qué pasa con un gigante, por ejemplo, como la India, o como un núcleo como es la Unión Europea? ¿Toman palco con esto? ¿Los afecta igualmente? ¿O al ser también economías poderosas tienen cierta independencia o son más inmunes que lo que pasa con una economía tan chica como la nuestra, por ejemplo?
Mira, cada conglomerado mundial o continente o país, como el caso de la India, la Comunidad Europea, China, Latinoamérica, etcétera, somos todos escenarios distintos de analizar, porque depende del crecimiento económico, de la madurez económica, depende además del tipo de industria que cada país o continente fuerte. Por ejemplo, Estados Unidos a la Comunidad Europea le subió también los impuestos considerablemente en temas de minerales, el acero y otros más, por sobre la media del resto de los países. A otros países le subió los impuestos a nivel de los productos de fruta y verdura exportación, etcétera. Entonces cada escenario es distinto y depende de la madurez del desarrollo económico que tenga también la zona. Por ejemplo, la Comunidad Europea, evidentemente, es obvio que es un continente, los países están desarrollados, etcétera, versus la India, que tiene muchas falencias, son 1.500 millones de habitantes y hay mucha precariedad y hay mucha necesidad por abastecer desde lo más básico, que es alimentación, hasta lo más innovador de desarrollo minero y tecnológico de alta envergadura. Entonces, los escenarios son distintos, hay que analizarlos en su justo mérito, pero lamentablemente hay un tema que, independiente de que un país le pegue más o otro menos, a todos nos van a contagiar por un tema de la globalización de la economía, el poder de influencia que tienen estos países. Porque cuando vemos que China, por ejemplo, le están subiendo 100% hoy día los aranceles, lo más probable es que China venda menos productos a Estados Unidos, porque los norteamericanos, el norteamericano promedio, como nosotros, digamos, van a comprar menos productos chinos porque le va a salir muy caro. Entonces China va a tener que compensar esa menor comercialización que va a hacer Estados Unidos para derivar a otros países y transparentar los costos. Entonces también a nosotros nos va a salir más caro los productos chinos, porque la producción va a ser más caro por lo que está desarrollándose con el tema de aranceles de Estados Unidos. Entonces hay un efecto ahí, que un efecto dominó que nos contagia a todos. ¿Cuánto nos va a contagiar? Depende del grado de influencia que tengamos en la balanza comercial con China, por ejemplo, o con Estados Unidos, qué tipo de productos exportamos o importamos y cuánto dependemos de ellos. Entonces, cada país en el fondo se tiene que analizar por sí solo en su justo mérito.
Oiga, profesor Barberi, la última. ¿Lo sorprende la agresividad o lo disruptivo que fue Trump en este inicio de su mandato con este tema arancelario, más allá de que lo había mencionado en la campaña, o estaba dentro de las posibilidades dado el personaje, su estilo, etcétera?
A ver, no me sorprende en lo personal, ¿eh? No me sorprende el personaje, pero claramente nunca uno espera tanto. Este nivel de envergadura, de la agresividad comercial con la que entró ya recientemente ese gobierno, y todo el revuelo que se ha ocasionado a nivel mundial, pues las bolsas han caído todos estos días, el dólar ha subido de precio, que a todos nos cuesta más caro. O sea, claramente todos estos son efectos que lo pagamos todos nosotros. Entonces no es algo que uno haya previsto este nivel de penetración de la amenaza de la guerra comercial. Entiendo el objetivo, Donald Trump ha sido bastante explícito en decir por qué lo hace, que es para fortalecer y desarrollar la economía interna, y más que seguir dependiendo de la importación de productos extranjeros, entre ellos China y otros países, la Comunidad Europea, etcétera, lo que quiere fortalecer Donald Trump es la producción de la fabricación propia interna en Estados Unidos. Entonces, quiere que al norteamericano se le produzcan, se le fabriquen productos dentro del mismo país y que eso le salga más barato que lo que sería traerlo de otros países de afuera. Por eso está aumentando los impuestos en ese sentido, cosa que eso significa que finalmente el norteamericano compare los precios y diga, me sale mejor comprar un producto nacional con fabricación local, y eso evidentemente desarrolla la economía interna, que fue la promesa de campaña por la cual salió electo. Sí. Pero esa promesa, llevarla hoy día a esta guerra comercial con China, que está afectando a todo el mundo literalmente, por lo menos en estos días, simplemente fuera de todo sentido común. Pero hay que ver cómo se desarrolla, porque a nivel de estos perros grandes, como empezamos la conversación, evidentemente después vienen otras negociaciones que con otras variables y otro análisis que, digamos, esto tiene que asentarse, tiene que decantar, y eso tiene que dar algunas luces de mayor estabilidad, porque esto no es sostenible en largo plazo, a juicio mío, claramente.
Es verdad, una recomendación no es exactamente del tema en sí, pero un poco habla de las culturas, del impacto comercial, de una forma de hacer negocios y otra, la china y la estadounidense. No sé si viste Pablo, hay un documental en Netflix que se llama American Factory. Ojo que hay dos documentales en Netflix que se llaman así. Uno tiene que ver con Obama, ese no es. Este tiene que ver con una empresa americana que se va a la quiebra, no sé si en Detroit, relacionada con la industria automotriz, así a los parabrisas de los autos se va a la quiebra y la compra un millonario chino. Y llega el chino con su estilo y al principio, bueno, todo el mundo feliz porque salva cientos de puestos de trabajo para muchas familias, es muy importante, trae un par de comillas ejecutivos chinos y rápidamente empieza el choque cultural y es bien interesante. Un documental debe durar 1:50, así que se lo recomiendo a la gente. Se llama American Factory en Netflix. No sé si lo has visto y si no, te lo recomiendo de verdad.
No, sí lo he visto, sí. Y un tremendo, muy buen ejemplo de cómo los temas culturales impactan hoy día el desarrollo de la economía y cómo eso se inserta dentro del entorno local que está la empresa en ese ejemplo. Sí. Y lo otro que hay que analizar también y leer entre líneas es el trasfondo de las explicaciones que da Estados Unidos para justificar el aumento de los aranceles tanto a China como a otros países, entre ellos Chile, ¿eh? Entonces ahí también lo que uno espera es que en el inmediato plazo, que fue lo que hizo Chile entre muchos otros países, por supuesto, es buscar reuniones bilaterales para poder analizar esos puntos que a Estados Unidos, entre comillas, le incomodan o le molestan. Uno podrá estar de acuerdo o no, pero evidentemente por la dependencia económica que tenemos y toda la balanza comercial que es necesario desarrollar a favor nuestro, obviamente esos puntos hay que atenderlos. En el caso de Chile específicamente, Estados Unidos justifica el alza del 10% que anunció con nosotros respecto a mejorar o conversar acuerdos de negociación sobre la propiedad intelectual, sobre todo los temas de los compatriotas que lamentablemente van a delinquir a Estados Unidos y Chile no entrega fácilmente la información, sabiendo que muchos de ellos tienen prontuario delictivo y dejamos que viajen igual. y la estabilidad que Estados Unidos reclama a las inversiones norteamericanas para que se instale en nuestro país. Entonces, esos temas también hay que atenderlos. Uno podrá, insisto, estar de acuerdo o no, pero son los temas que ellos justifican de por qué no dio un 10% de alza. Y esas reuniones bilaterales, llegar a acuerdos y mejorar esos puntos, evidentemente deberán ayudar a fortalecer nuestra relación con Estados Unidos y así evitar tampoco mayores alzas o neutralizar las que hoy día se anunciaron. También hay que entender que dentro del escenario global, el 10% que le dio a Chile el piso mínimo para todo el mundo, y a nosotros nos dio el 10% solamente en algunas industrias, algunos productos específicos, por lo tanto, dentro de todo lo malo también es menos malo. O sea, no quiero decir que es bueno en el absoluto, nunca hubo un aumento de impuestos bueno en ese sentido, pero es menos malo comparado con varios que aumentaron mucho más que nosotros.
Perfecto.
Entonces también hay que acotar el análisis y darle el justo, la justa mesura y ver cómo esto empieza a decantar.
Pablo Barberis, economista de la Universidad de Chile, muchas gracias por esta conversación, para entender un poco más, para profundizar en lo que tiene que ver esta guerra comercial entre Estados Unidos y China después del huracán Trump en estos 3 meses de gobierno allá en la Casa Blanca. Un abrazo, a que esté muy bien.
Igual para usted, un gran abrazo.
Chau. Entonces, obvio, nos pega. Somos una economía chica, pero aunque no fuéramos tan chicas, le pega a todo el mundo. Ahí nos explicaba el profesor Barberis, porque ha sido absolutamente disruptivo, mucho más de lo que uno podía esperar, esta actitud de Donald Trump en esta guerra comercial arancelaria con su competidor más importante en la hegemonía de la economía mundial, como es China. Eso, el primer tema en este puzzle de hoy, la primera pieza de este rompecabezas. Pero vamos a cambiar de tema, vamos a ir a algo mucho más local y que tiene que ver con que, por ejemplo, miren estos datos, un 33% de crecimiento han acumulado los viajes en los buses Red Movilidad entre el año 2022 y el año 2024, superando los 663 millones de transacciones. En el mismo periodo, Metro también aumentó un 17% sus validaciones. En detalle, el tercer mes del año, los buses Red alcanzaron más de 60,8 millones de viajes, convirtiéndose en el mejor registro para el mes de marzo desde el año 2019. Así que queremos hablar de esto con Paola Tapia, directora de Transporte Público Metropolitano. ¿Cómo le va, Paola? Un gusto saludarla. Muchas gracias por su tiempo acá en el Rompecabezas.
Hola, Francisco, un gusto saludarte a ti, a todas las auditoras y auditores de Rompecabezas. Estaba ahí escuchando con mucho interés la entrevista anterior. Y nada, nosotros afortunadamente tenemos buenas noticias para el transporte público. Tú dabas las cifras. Esto quiere decir que más personas están dejando el auto, se están subiendo al bus, se están subiendo al metro. Así que esto nos ayuda en todo. Nos ayuda en disminuir la contaminación, que ya se empieza a sentir en la capital. Nos ayuda en disminuir la congestión vehicular. Así que también aprovechar el mensaje claro de que podamos cada día, ojalá, utilizar más el transporte público.
Ahora, tengo la impresión, directora, que en general en los últimos años, después de lo que fue, bueno, lo que era un sistema muy arcaico, ¿cierto? El famoso de las micro amarillas, antes de ser amarillas, las micro multicolores, pero con el crecimiento de la línea de transporte subterráneo, del metro, lo que fue superar ese caos inicial de la implementación de un día para otro del Transantiago, que poco a poco el transporte público chileno, especialmente en la capital, se ha puesto los pantalones largos, se ha ido pareciendo un poco más a lo que envidiábamos de países más desarrollados, especialmente en Europa, y hoy día la gente en general se puede trasladar por toda la ciudad, sobre todo, insisto, con el crecimiento de la red del metro, de manera tranquila, expedita.
Así es, Francisco, hoy día somos referentes no solo latinoamericanos, sino también mundiales. Y ahí hay que reconocer también el valor de la historia que tú mencionabas. O sea, fuimos pioneros en su momento con las licitaciones. El proceso de transformación de Transantiago fue, sin lugar a dudas, un proceso complejo, con muchos errores a la hora de diseñar e implementar, pero que era necesario y que hubo la voluntad política para avanzar. Y hoy día, cuando ya han pasado 18 años prácticamente, tenemos un sistema que ya no se llama Transantiago, hoy día es Red Movilidad. Es un sistema que la electromovilidad juega un rol fundamental. Los buses eléctricos nos traen esta también mejor calidad del servicio. Tenemos aire acondicionado, ya que estamos terminando, ya entramos al otoño, pero tuvimos un verano bien caluroso. Bueno, en un bus Red ya se siente ese aire acondicionado, se siente fresco, se siente la posibilidad también de tener mayor seguridad con las cámaras que hemos implementado. Piensa tú que ya tenemos 5.000 buses con cámaras conectadas también, muchas de ellas al sistema vía streaming de seguridad que tenemos, de monitoreo de buses. Por lo tanto, la historia fue necesaria, pero hoy día nos coloca en un lugar de vanguardia y también, obviamente, esto se refleja en esas mayores transacciones que tú bien mencionabas. Tenemos una cifra histórica, 33% de crecimiento el uso en el bus, 17% en el metro, que también evidentemente es muy bueno, con un sistema integrado, que se complementan. No hay que elegir ni el metro ni el bus, cada uno ve lo que necesita. También está Tren Central, que recorre desde Metro Nos hasta Estación Central, y por lo tanto tenemos un sistema en el que las personas son las beneficiadas y son ellas las que han sido el foco, obviamente, de todas las administraciones para poder tener el transporte público que hoy día tenemos.
Ahora, hablemos un poquito de lo puntual que tiene que ver con deporte, pero también con la tranquilidad de la ciudad y cómo va a funcionar, porque con el cambio de hora, tanto en el horario nacional el sábado pasado, y que esto también implicó un cambio de hora en el superclásico del fútbol chileno, ahí siempre hay desvíos, muchas veces está esta situación que las barras bravas se toman el transporte público. ¿Cuál va a ser el plan de contingencia para este día domingo? Recordemos que el partido es a las 4 de la tarde en el Nacional.
Sí, así es, Francisco. Estuvimos hoy día con el delegado presidencial Gonzalo Durán dando el vamos a lo que es una nueva fecha del torneo nacional en que se va a disputar este clásico entre Universidad de Chile y Colo-Colo. Y la verdad es que como autoridad lo importante es dar la señal clara que estamos tomando acciones. Por una parte, nosotros aseguramos el transporte público. Nosotros implementamos algo que a lo mejor las personas que nos están escuchando no saben, pero implementamos un programa de operación especial. Cada vez que hay un partido de alta convocatoria como el del día domingo, nuestros buses quedan instalados en los costados del estadio para poder trasladar a las personas a sus lugares de destino, y lo mismo sucede cuando llegan en este caso al Estadio Nacional. Piensa tú que de este año hemos hecho ya 21 planificaciones especiales en estos primeros 3 meses, y de esas 21, 13 han sido para partidos de fútbol y 8 han sido para espectáculos como el concierto de Shakira que tuvimos este fin de semana entre viernes, domingo y lunes, ¿verdad? Entonces, Red Movilidad también dice presente en estos grandes eventos deportivos, y esta no va a ser la excepción en este clásico del fútbol chileno. Y ahí también estuvimos con el delegado. Carabineros va a evaluar el cierre de calles, lo hemos hablado mucho con Carabineros, estamos tratando de que no se cierren tantas calles, que las personas puedan seguir circulando, sobre todo el transporte público, pero eso también va dependiendo del comportamiento de las personas. Sabemos además que el aforo es para el equipo local, por lo tanto también eso pudiera facilitar, ¿cierto?, con un aforo del orden de los 45.000 personas, y el metro, que evidentemente está ahí, la estación Estadio Nacional, que también es ampliamente utilizado en un horario además que va a estar de día, que va a estar disponible. Así que está todo preparado para la fiesta del fútbol. Ahora también, obviamente, los futbolistas hacen lo suyo en la cancha, pero nosotros como autoridad lo hacemos fuera de ella también, brindando seguridad, brindando traslados, y la petición a los hinchas, a los verdaderos hinchas del fútbol, que yo me contabilizo dentro de ellas también, a poder ir con la familia, a poder usar el transporte público, pero también a cuidarlo y a pagar su pasaje.
Directora, ¿cuál es la proyección del transporte público en Santiago? ¿Con qué sueña la autoridad? Esto ya es un tema Estado, no un tema de gobierno de turno. ¿Qué queremos de aquí, no sé, al 2030, a los próximos 10 años? Porque obviamente estas son inversiones grandes, son movimientos tectónicos muchas veces de las ciudades que permitieron en su momento, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la autopista urbana. La gente ni se acuerda, aquí estuvo parado Santiago durante varios años a finales de los 90. Bueno, hoy día tenemos, yo creo que la autopista urbana más moderna de Sudamérica. El tema del metro, teníamos antes dos líneas, Hoy día vemos cómo el metro está proyectado para lugares que eran impensados hace 10, 15 años, todo el tema de estos troncales del Transantiago, esta red.
Hoy día red, Francisco. Exacto, hoy día
por eso, el ex Transantiago, hoy día bien, red, por eso, y a partir primero por los troncales del Transantiago, después hoy día red. ¿Cómo lo ve así usted? ¿Qué queremos ser de aquí, no sé, a 5 o 10 años?
Bueno, tú lo destacabas muy bien, es una política de Estado. Afortunadamente dejamos atrás las rencillas de una política a veces incluso mal entendida de sacar provecho de una u otra situación. Y hoy día es una política de Estado. La electromovilidad parte en el 2017, cuando me correspondió como ministra acompañar a la presidenta Bachelet y traer a los primeros buses eléctricos. Pero hicimos una estrategia, hicimos una política pública de largo plazo el 2017 de electromovilidad, y luego en el gobierno del presidente Piñera se volvió a hacer esa política también para reforzar la importancia de poder renovar nuestra flota de buses. Y hoy día, fíjate, ya tenemos 2.530 buses eléctricos, y el desafío concreto de este gobierno es traspasar más del 60% de la flota eléctrica. Hoy día tenemos el 33%, así que en este año que nos queda casi que vamos a duplicar la flota eléctrica, y al próximo gobierno le vamos a entregar la posta de seguir avanzando. Y hemos traído al valor presente metas futuras, porque dijimos en esas estrategias que te mencionaba, dijimos el 2035 no se van a hacer más licitaciones ni compra de buses que no sean eléctricos. Bueno, nosotros el 2023 hicimos la licitación 100% eléctrica, trayendo, adelantando en más de 10 años la meta de no comprar otros buses que no fueran de esta característica. Pero eso es solo uno de los sueños, Francisco. El otro importante es consolidar la perspectiva de género en el transporte público. Y a lo mejor muchos de ustedes me dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver? Y les cuento brevemente algunos datos. El 65% de quienes se mueven en Santiago son mujeres que lo hacen por razones de cuidar a otro. Quien cuida la ciudad son las mujeres, lo dicen los datos, lo dicen los números. Por otra parte, en comparación a los hombres, que en un porcentaje similar se mueven para trabajar solamente, no para hacer otras labores de cuidado. Y también muy importante, las mujeres al volante. Cuando empezó el gobierno teníamos 900 mujeres al volante, hoy día tenemos 1.800, duplicamos en casi 3 años con nuestro programa Mujeres Conductoras la cantidad de mujeres al volante, que de acuerdo a un estudio técnico del BID nos dice manejan más seguro, son más empáticas, mejor clima laboral en las empresas. Entonces, ese es el desafío y el sueño compartido es tener un transporte público que sea tan digno para llegar como es nuestro maravilloso metro, que ya tiene 149 kilómetros, y los buses que recorren más de 3.000 kilómetros un día, y el tren que recorre 24, son medios complementarios, no hay que elegir, hay que invertir, el Estado tiene que subsidiar, no cabe la menor duda, eso está fuera de discusión, y hemos hecho el uso más eficiente de los recursos para poder tener más buses, hacerlo con eficiencia y ajustarnos al presupuesto que tenemos, y ojalá con este rostro de mujer que son nuestras conductoras al volante.
Te cuento una anécdota. ¿Qué año se implementó el Transantiago en ese momento? ¿Se acuerda el día cero?
El día cero fue el 10 de febrero del año 2007.
Exacto. Resulta que 2007. Resulta que yo
estaba, ¿a dónde andaba, Francisco?
No, yo estaba en TVN en esa época, y bueno, yo siempre he trabajado en deporte, y me tocó ir a Colombia por un partido Copa Libertadores de Colo-Colo. Y como estaba muy en boga el tema, yo le dije a mi editor en ese momento, Gassi Jalil, le dije, Gassi, déjame un par de días más, me voy a Bogotá, y déjame hacer un reportaje al Transmilenio, que era la joya en ese momento, sí, el alcalde Peñalosa, que incluso lo proyectó como candidato presidencial, al final no ganó, pero un personaje muy muy bien evaluado. Entonces, yo me acuerdo que lo que hice fue grabé imágenes del noticiero nuestro de lo que estaba pasando en esos primeros días que fueron durísimos del Transantiago, y armé unos clips y se los llevé a Peñalosa y di una entrevista, y me acuerdo que Peñalosa se reía como diciendo, oye, pero ¿qué fue esto? Y al final habían dos grandes diferencias. Primero, que y por eso me parece que hay que poner en valor lo que se intentó hacer, que fue traumático, pero hubo un inicio de algo. Es que en el caso del Transmilenio de Bogotá, ellos no tenían metro en esa ciudad. Entonces lo que hizo el Transmilenio fue transformarse en un metro sobre la superficie, en troncales, en grandes avenidas. Entonces fue un gran avance, pero ellos en el fondo le dieron un servicio que nosotros ya teníamos bajo tierra con el metro. Entonces, esa era una diferencia.
Así es.
Pero uno salía de esa grande avenida y la escoba de las micros multicolores en Bogotá permanecía. ¿ya? Cosa que eso no salía. Y lo otro fue que, bueno, que ahí Peñalosa me decía, yo creo que el gran error que cometieron ustedes es que esto es demasiado grande, demasiado impactante para hacerlo de un día, que un día estábamos con un sistema y al otro día el otro sistema. Que esto quizás se debió haber hecho gradualmente, un mes una cosa, un segundo mes otra cosa. Pero bueno, ellas cosas, ya historia, imagínense, ya vamos para 20 años.
No. Buenísima la anécdota, Francisco, y te felicito además por el conocimiento en general. Nos cuesta a veces poder transmitir los mensajes porque no se conoce la historia del transporte público y tú tienes muchos datos interesantes en ese relato. Y así es, pues imagínate que después de ya 50 años Bogotá recién está construyendo las primeras dos líneas del metro. Exacto. O sea, eso que tú viviste el 2007, aún hoy día tampoco lo ha logrado concretar porque aún no está en funcionamiento esa red de metro. Entonces, tenemos que ser cuidadosos en nuestras palabras, tenemos que ser generosos en nuestras palabras. Por eso es que a mí me gusta reconocer el trabajo de los distintos gobiernos. Cuando fui ministra, invité a todos los ministros que habían sido antes y habían estado en la cartera, porque yo siempre decía, esto es como la foto de los ministros de Relaciones Exteriores, ¿verdad? Sí. Que nos unimos las políticas externas de Chile. Bueno, ese fue el mensaje potente que quisimos dar con una foto, pero con una conversación detrás de una política pública compartida. Todos compartimos que el subsidio es fundamental, todos compartimos que había que modernizar el transporte público, y cuando decidimos en la política dejar de golpearnos por un tema, bueno, aquí están los resultados. Tenemos un transporte en el que todas las semanas prácticamente nos visitan delegaciones de todos los países para decirnos cómo lo hicieron, cómo tienen este nivel y esta calidad. Sabemos, y por favor los que nos escuchan, que hay zonas pendientes. Sabemos, hemos hecho un esfuerzo importante en la zona sur, en la zona norte, pero sabemos que hay lugares en los que todavía tenemos que renovar esos buses. Les pido un poco de paciencia porque este año van a llegar 1.800 buses que vamos a poder distribuir en la ciudad en buena parte renovando la flota, así que estamos cumpliendo. Por eso de nuevo y desde el deporte, y te invito así a lo mejor como estuviste en su momento con el que era el alcalde Peñalosa, a que nos subamos al transporte público, porque también las personas necesitan ver a los referentes, en tu caso como referente deportivo. O sea, yo decía, los jugadores nos tienen que acompañar en esta cruzada de decir, cuidemos el transporte público. O sea, ahora lo que nos falta es respetarnos en el espacio, cuidar ese espacio público. El bus no es de una empresa u otro, el bus es de todo, y cuando los rayamos es como que estuviéramos rayando y deteriorando nuestra propia casa. Así que ahí, porfa, el mensaje tiene que ser muy potente.
Y para cerrar, otra anécdota que también tiene que ver con algo deportivo. El año 2000, Corea-Japón, el 2002 me tocó ir al Mundial de Corea-Japón. Y el metro de Tokio es una cosa impresionante, pero yo quedé impactado. Esto no significa que esté bien o mal, es que a veces pensamos que nos pasa a nosotros nomás. En las horas punta, allá hay un personaje que es un tipo que trabaja en cada puerta del metro, en cada estación, que deben ser 5 o 6 en cada estación, con guantes blancos, que se dedican a empujar a la gente para adentro. O sea, a ese nivel de lleno van. Entonces, no estoy diciendo que eso está bien. Pero bueno, esa es la realidad. Son urbes gigantes, hay mucha gente, las horas punta. Entonces, ahí uno tiene que intentar ser lo más estratégico, que los empleadores también tengan esa flexibilidad. A veces no pasa nada, hay que entremos media hora antes, entremos media después, no tengo idea. Pero yo me acuerdo que he impactado con eso. O sea, imagínate, un puesto de trabajo en la red de metro de Tokio, que eran caballeros, personas con guantes blancos para empujar a la gente adentro. Increíble.
Imagínate.
Directora.
No, esa anécdota es muy buena. Un segundo para tomarla. Nosotros en horario punta tenemos aglomeración de personas. Es inevitable. Sí. No tenemos ese nivel que tiene Japón, pero lo tenemos. Por eso cuando después nos dicen, oye, el bus viene vacío, pero es que a veces el bus viene de vuelta vacío, pero de ida se fue lleno. Entonces también ahí hay que tener una mirada consistente, técnica, de cómo opera el transporte, y el ejemplo es muy bueno para explicar eso. Así que, nada, buena tarde, nos vemos entonces en el Estadio Nacional, en el Clásico, y así a transmitir el mensaje de usar el transporte público, pagarlo y cuidarlo.
Paola Tapia, directora de Transporte Público Metropolitano, muchas gracias por esta conversación, que esté muy bien.
Igualmente, chao.
Si andas buscando ese regalo único y especial, ven a conocer las 4 nuevas colecciones 2025 de Primeros Pueblos. Es el trabajo de más de 70 emprendedores, orfebres, alfareros, madereros y artistas textiles. Te esperamos en los malls Casa Costanera de Vitacura y Plaza del Trébol de Concepción, en el centro de Temuco Arturo Prat 427 y en www.primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, una iniciativa de CMPC. Buscas iluminación LED de alta calidad. calidad a buen precio, muy pronto Demas LED abrirá su nuevo showroom diseñado para ofrecerte la mayor variedad de productos LED para oficinas, bodegas, complejos deportivos y hogares. Mientras tanto, visítalos en Avenida Mata 369 o compra online en www.demasled.cl. Demas LED, líderes en iluminación. Hacemos la pausa, ya volvemos acá en el Rompecabezas.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
Pronto, Demas LED abrirá su nuevo showroom de más de 300 metros cuadrados, donde descubrirás la tecnología LED más avanzada. Ofrecemos productos certificados de alta calidad y asesoría especializada para oficinas, proyectos deportivos, casas, industrias y más. No te pierdas los descuentos de lanzamiento y la oportunidad de transformar tus espacios. Visita y cotiza en demasled.cl. Demas LED, líderes en iluminación LED.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Oportunidades especiales en Mazda Dumai. Esta temporada encuentra el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento, deja tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, esta temporada ven a Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red del Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
En abril, la semana se disfruta más con el Chile. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y 20% en La Pet Chocolat. Martes, hasta 40% de descuento en Mamut y un 40% en McDonald's pidiendo a través de Uber Eats. Miércoles, hasta 40% de descuento en Tommy Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Wendy's y China Walk. Pagando con tus tarjetas del Chile. Conoce las condiciones y topes en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
En tu cocina todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelen, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelen en tiendas, supermercados y en www.sindelen.cl. Sindelen, mejora tu vida.
Puro Chile, este cielo azulado.
Un cielo maravilloso que nos invita a las pymes a mirar para arriba.
Puras brisas te cruzan también.
Esa brisa que entra a nuestras pymes para llenarlas con un aire de esperanza.
Y tu campo de flores bordado, esa copia feliz de
Belén. Un campo que nos invita a pisar tierra firme con nuestros negocios.
Por eso, cuando la pyme se levanta, todo Chile se levanta. Abastible, por ti, por las pymes. Es por Chile.
Llegó a Luca y a Mil, tus productos favoritos, los de siempre, los más buscados, a tan solo 1,000, 2,000, 3,000 y hasta 4,000 pesos. ¿Qué esperas para ahorrar con a Luca y a Mil? Pasta al huevo Taliani, variedades 400 gramos, excluye fettuccini, 1,000 pesos cada uno. Leche surlata entera, semidescremado, descremada 1 litro, excluye proteínas y lactosa y sabores, 1,000 pesos cada una.
Stock fideos 97,642 unidades, stock leches 171,154 unidades. Ofertas válidas hasta el 15 de abril de 2025.
Unimark, el supermercado de todos.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Nos metemos en un tema terrible, una tragedia en la República Dominicana con esta discoteca Jet Set en Santo Domingo, que sufrió el colapso de su techo durante un concierto del reconocido cantante Ruby Pérez de merengue, un artista muy reconocido allá, quien además fue una de las 124 víctimas, más de 260 heridos. Entre las víctimas hay figuras destacadas como la gobernadora de Montecristi, Nelcy Cruz, el ex beisbolista de Grandes Ligas, Octavio Dotel. Pero bueno, más allá de esta gente famosa, conocida, imagínense, son 124 familias que están en una, inmersos en una tragedia terrible, en una, todo en una discoteca. Además nos recuerda lo que pasó en Cromañón, en Argentina, en Buenos Aires hace algunos años, lo que ocurrió también en París, terrible. Y para hablar un poco más en profundidad, conocer qué es lo que está ocurriendo, porque las labores de rescate continúan, estamos con nuestra colega Yulisa Martínez, periodista allá desde la República Dominicana. ¿Cómo está, Yulisa? Muchas gracias por recibir nuestro llamado y contarnos un poco de lo que está ocurriendo allá en la República Dominicana y lo que pasó en esta discoteca del Jet Set. Me imagino que impactados todos ustedes allá.
Muy buenas tardes, Francisco. Un gusto para mí estar contigo por llamada. Bueno, el tema que se vive aquí en la República Dominicana es desgarrador, con 124 fallecidos y un total de 60 heridos. Actualmente, el sistema del COE se encuentra dentro de pocos minutos a actualizar las informaciones de este colapso.
Perfecto. Y continúan las labores. ¿Puede haber más víctimas ahí debajo de los escombros? ¿Ya se sacó a toda la gente? ¿Cuál es la situación?
Hace aproximadamente 3 horas reportaron que habían 20 heridos, los cuales me imagino que van a incluir en el nuevo reporte que harán.
Perfecto. Ahora, ¿cuál es la razón de este colapso? ¿Se ha podido establecer? Aquí hubo una sobreventa de entradas, había gente donde no se podía estar. ¿Qué es lo que se ha podido recabar?
Hasta el momento las autoridades no se han centrado, porque están centradas solamente en rescatar a las personas, en darle la atención médica y todo eso.
Perfecto. Ahora, Yulisa, decíamos nosotros que falleció Ruby Pérez. Cuéntanos un poco, para quienes estamos lejos, no conocemos un poco la figura de este cantante. Leía por ahí que hasta su colega Wilfrido Vargas, que sí es conocido para nosotros, manifestó su profundo dolor. Al parecer Ruby Pérez era una figura muy importante allá en la República Dominicana.
Así es, así es. Ruby Pérez, la voz más alta del merengue, era un músico muy conocido, talentoso, con una trayectoria excelente aquí en el país como internacionalmente. Ruby Pérez fue antes de ser músico, era aspirante al beisbolista.
Yeah.
Y por temas de inconvenientes, que pasó un accidente, se frustró su carrera y decidió ser artista.
Y en el caso, a propósito de beisbolista, Octavio Dotel, que también al parecer era un ex deportista importante allá, jugó las grandes ligas, también alguien muy reconocido.
Así es, así es. Era un pelotero muy querido, muy humilde. Me tocó compartir con él en algunas ocasiones y es una pérdida irreparable para el país, no solamente de él y del merenguero, sino de todos los dominicanos y los heridos. Estamos totalmente devastados.
¿Esto a qué hora ocurrió en la discoteca Jet Set? ¿A qué hora fue esto?
Fue aproximadamente a las 12:44 de la medianoche.
Exacto, o sea, además, imagínate lo que tiene que haber pasado ahí, todo oscuro, con los rescatistas intentando ayudar a la gente, de haber sido realmente terrible. Bueno, ojalá que esas familias encuentren el consuelo, que aquellos que están heridos, muchos de ellos de gravedad, puedan recuperarse. Y seguimos atentos entonces a esta tragedia, a lo que está ocurriendo ya con el colapso de esta discoteca Jet Set de la República Dominicana. Gracias, Yulisa. Gracias por tu contacto y por contarnos un poco lo que están pasando allá en tu país.
Muchas gracias, muchas gracias.
Bueno, ahí está entonces lo que se está viviendo. ¿Se acuerdan lo que pasó en Cromañón, en esa discoteca argentina? El año, si no me equivoco, eso fue al inicio de la década del 2010, por ahí. Después el atentado en París, que ya eso tiene que ver con otra situación, pero no es primera vez que vivimos estas tragedias en lugares que son de alegría, de esparcimiento, de fiesta, como una discoteca. Lamentablemente, en este caso, lo que le está ocurriendo a la gente allá en República Dominicana, hasta el momento ya 124 fallecidos. Hablemos de un buen café, porque llegó a Chile Café Hausbrand, el café italiano 100% arábica. Prueba sus diferentes variedades con sabores y aromas de cuerpo único. Café Hausbrand, para que la vida te sonría. Y juntos impulsamos una minería que transforma el cobre en nuevas oportunidades. Porque el cobre nos une, Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y oportunidades especiales en Mazda Dumai. Esta temporada encuentra el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas en Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5, por ejemplo, y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento, puedes dejar tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, esta temporada ven a Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Somos integrantes de la red Derco Center. Más información en Dumai con Y.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda. Les cuento un poco de información deportiva porque hay mucho. El triunfazo hoy de Alejandro Tavilo en la segunda ronda del Master 1000 de Monte Carlo. Le ganó por segunda vez en su carrera, de nuevo en un Master 1000 en arcilla europea. Fue en Roma el año pasado, ahora en Monte Carlo, a Novak Djokovic. ¿Qué tal? Extraordinario y de manera contundente, sólida, con un doble 6-3. Le ganó entonces Tavilo, que hoy está 32 del ranking, al número 5 del mundo, Novak Djokovic, que pidió perdón a los hinchas que lo fueron a ver en la conferencia de prensa. Dijo, jugué muy, pero muy mal, muy por debajo de mis expectativas. Ahora, el jueves, mañana, va a jugar el chileno contra Grigor Dimitrov, 18 del mundo, y que es un jugador importante. El búlgaro, que le ganó a Valentín Vashichor, número 255 en esta ronda, segunda ronda, por 4-6, perdió el primero a 6-3 y 6-1. Será la tercera vez que se enfrente Tavilo a Dimitrov. El búlgaro le ha ganado las otras dos en el historial, en Miami 2024 y en la Laver Cup también 2024. Así que buena noticia eso en el tenis. En la Libertadores, contentos por lo que hizo la U ayer en La Plata, le ganó a Estudiantes 2-1. Mañana va a estar jugando Colo-Colo a las 8 de la noche frente a Fortaleza en el Estadio Monumental, con la obligación del Cacique de hacerse fuerte de local. Y a esta hora se juegan los descuentos. Se está cayendo la Sub-17 de Chile 1-0 ante Brasil en la semifinal del Sudamericano. Recordemos que Chile ya está clasificado al Mundial. Buena campaña de los chicos que están cayendo hasta ahora ante el Scratch. Sub-17 por 1-0. Se juegan los descuentos ya el segundo tiempo. Minuto 92, se van a jugar 96. En la Champions, ayer el paseo del Arsenal 3-0 frente al Real Madrid, contundente victoria del equipo inglés, muy complicado el cuadro de Ancelotti, que está siendo muy criticado. También ayer el PSG, hoy día le ganó con claridad al Aston Villa por 3-1, a pesar de que comenzó perdiendo el equipo de Luis Enrique en París. El Barcelona, que está muy sólido, le ganó 4-0 al Borussia Dortmund. Así que ahí se están armando las parejas, se están definiendo esta llave de cuarto de final. Los partidos de ida, ayer el Inter dio un golpe, le ganó en Múnich al Bayern por 2-1 con un golazo de Lautaro Martínez. Todo se va a definir la próxima semana. Minuto 94 ya, sigue perdiendo Chile Sub-17 1-0 en el Sudamericano. Hacemos la pausa y ya volvemos. Ah, una buena. Entretiempo, descanso en el Estadio Nacional y Palestino por la Copa Sudamericana está ganando 1-0 ante Godoy Cruz.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Juntos celebramos momentos únicos. Juntos vivimos las victorias y también las derrotas. Juntos impulsamos una minería que transforma el cobre en nuevas oportunidades. Porque el cobre nos une. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
¿Busca soluciones innovadoras en ingeniería? Parés y Álvarez es la respuesta. Con 30 años de experiencia y un equipo de más de 1,000 colaboradores, hemos liderado grandes proyectos de minería, energía, desalación y petroquímicos en Chile y el mundo. Estamos en Chile, Perú, Australia y Estados Unidos, listos para llevar tus proyectos al siguiente nivel. Descubre más en www.pya.cl. Parés y Álvarez, líderes en ingeniería.
La minería que soñamos se construye en Expo Min del 22 al 25 de abril en Espacio Riesco. No te pierdas el gran encuentro minero de Latinoamérica con más de 35 países, lo último en tecnología y un congreso internacional con relatores de renombre mundial. Conecta con los líderes que transforman la industria. Y el sábado 26, Expo Min abre sus puertas a la comunidad. Expo Min 2025, el orgullo de todo un país. Regístrate en expomin.cl. Main Sponsor, Equans, organiza FISA.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible. Y esto nos contestó.
Hay muchas maneras de vivir lo natural y la mayoría súper simples. Por ejemplo, puedes instalar una compostera en tu casa o departamento. Preocúpate que esté bajo sombra y de regar con frecuencia la mezcla. Lo mejor, recibes un premio súper útil. Fertilizante 100% natural para tus plantas y jardín. ¡Anímate!
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Bueno, volvemos. Cayó Chile en definitiva, sub-17, queda fuera en el sudamericano. No podrá ir por el título, cayó 1-0 ante Brasil, pero una buena campaña de los chicos que dirige el técnico Miranda y que están clasificados entonces por esta campaña al próximo Mundial de la categoría. Comenzamos a despedirnos, ¿ah? Como siempre, gracias por acompañarnos acá en el Rompecabezas. Que tengan un buen fin de este miércoles. Nos reencontramos mañana a las 18 horas. Chau, chau.
No te pierdas Expo Min 2025 del 22 al 26 de abril en Espacio Riesco. Mazda Dumai, expertos en Mazda. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y Demas LED, te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl presentaron el rompecabezas de agricultura. Producción Tamara Molina. Programa creado y conducido por Pedro Carcuro.